Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de las consultas previas y populares. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de nuestras redes. Ellos son Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga Asociados, una consultora para el desarrollo.
Las decisiones ambientales hay que someterlas a una definición técnica. Desde luego, dentro de lo técnico está lo social y la vivencia de la gente.
Y también a Luis Enrique Orduz, abogado, quien ha trabajado por más de 6 años en temas de participación.
¿Por qué solamente un técnico puede definir cuál es el área de influencia directa de un proyecto, mientras que las comunidades dicen, venga, esto trasciende porque hay una ruptura de los valores espirituales?
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Luis Enrique, durante estas semanas este tema de la participación ciudadana en figuras como la consulta previa y popular han vuelto a tomar mucha fuerza. Por un lado, en términos de consulta previa, el presidente o jefe de Cambio Radical, ex candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, escribió una columna en El Tiempo diciendo que su partido iba a presentar un proyecto de ley para regular la consulta previa. Pero por otro lado, está a puertas de salir la sentencia a cargo de Cristina Pardo, la magistrada de la Corte Constitucional, frente al caso Cumaral respecto a la consulta popular. Para no mezclar, digamos, conceptos y ser como rigurosos, me gustaría que nos ayudara a entender cuáles son las diferencias y en qué sentido se debería dibujar este debate.
Bueno, pues mira, primero considero que la participación es un principio constitucional y un valor supremo, y es un mandato de optimización que procura que los estados, en particular Colombia, haga la mayor cantidad de esfuerzos que esté a su alcance para garantizar la participación de la población. En ese sentido, el convenio 169 de la OIT en 1989 consagra la consulta previa, libre e informada como un mecanismo de participación, pero también de reconocimiento de las comunidades étnicas, indígenas, afro, rom. Y luego está ese convenio 169, fue introducido a la arquitectura legal colombiana por la ley 21 del 91. Y por otra parte está la consulta popular. La consulta popular está dentro de la constitución política y está desarrollada por 2 leyes estatutarias. Y esta es para toda la población, para la población en general. Entonces, la consulta previa solamente para comunidades étnicas, afro, rom, y la consulta popular es para toda la comunidad en general.
Hay más, digamos, especificidades que ya iremos discutiendo a lo largo, como la capacidad de vetar un proyecto, cosas de ese estilo que ya iremos introduciendo, pero me parece que es un buen momento para iniciar. Usted decía que hay tratados internacionales que hablan de estos derechos, que la constitución está, leyes que ya describía. Pero hay un tema un poco más de fondo antes de entrar, digamos, en el contenido mismo de las leyes, que creo que es lo que embarca este debate, Jaime, y es la participación para qué. ¿Usted cómo ve eso?
Sí, Colombia es una sociedad que necesita conversarlo todo, y cuando yo hago un proyecto a gran escala necesito conversarlo. Yo no siento que la hiperinflación en mecanismos de participación ciudadana en Colombia hayan mejorado ni la calidad de la participación ni la calidad de la conversación. ¿En qué sentido? Pues sí, es cierto, si no hubiera ese marco normativo, probablemente muchos de los grandes proyectos se hubieran hecho sin conversarlos con la gente. Entonces, en cierta manera, la existencia de ese marco normativo obliga a las compañías, a las corporaciones, a las organizaciones a pensar de otra manera, en ver cómo se abre esa conversación. Pero cuando pues ya uno lo ve en la práctica, en el territorio de esa conversación, cuando atraviesa por ese marco normativo, lo que ha sido es cooptada por unos liderazgos que no necesariamente representan a la gran cantidad de las personas que viven en el territorio. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la consulta previa, que pues insisto, Luis Enrique, yo creo que sí hay que consultarlo todo y que todo hay que conversarlo y que hacerlo dentro de una conversación. Quienes tienen el control de esa consulta son unos liderazgos locales que no necesariamente le abren el espacio al gran grupo de la comunidad a la que dicen representar. Y pasa lo mismo con las consultas populares. Las consultas populares han permitido la politización de unos intereses particulares. Y más a fondo, pues digamos, yo no soy abogado, sino yo le digo lo que veo en lo que veo un poco en el territorio desde el mundo de lo práctico, y es la ruptura de la nación, la construcción de muchos muros entre municipios, entre veredas, entre unidades de personas que viven, y todos pues argumentan que ellos son los que tienen derecho a eso, y a la vez un grupo de personas específicas dicen que representan a la comunidad. Entonces, pues digamos, independientemente de lo que quiera hacer Vargas Lleras con su proyecto de ley, ni de lo que quieran hacer los diferentes actores con los proyectos de ley de la frente a las consultas previas y las consultas populares, yo creo que la reflexión es que esa inflación de mecanismos de participación por la ley lo que ha hecho es favorecer el monopolio de la participación por unos grupos que ganan, que básicamente están velando por intereses propios y no por los intereses de la nación, y adicionalmente elevando la conflictividad. No hay evidencia. Colombia tiene, bueno, uso el término hiperinflación y sé que está mal porque puede sonar despectivo, suena despectivo, no le demos más vueltas, de mecanismos de participación, pero eso no ha demostrado para nada una reducción de la conflictividad en Colombia.
Esa es una de las críticas, Luis Enrique, que los críticos, valga la redundancia, hacen alrededor de esto, y es: todos los procesos tienen que ser discutidos. Jaime está de acuerdo, creo que en general en esta mesa no estaríamos en desacuerdo frente a eso, principalmente porque son proyectos que tienen un impacto muy grande en muchos sentidos, positivos y negativos. Pero mucha gente lo que critica es: hombre, esto se ha vuelto tan dispendioso que inclusive la misma participación se ha vuelto innecesaria en muchos casos, ineficiente, y muchas de las comunidades también se ven desgastadas por esos procesos. ¿Usted cree, por un lado, si eso es cierto, y segundo, estaría de acuerdo con que hay una hiperinflación o simplemente una participación necesaria y justa?
Yo no considero que haya propiamente una hiperinflación. Yo creo que el Estado colombiano, cuando firmó la Carta Constitucional del 91, se enmarcó dentro de un Estado social de derecho y adquirió un montón de compromisos que luego se ha ido dando cuenta que no está, digamos, a la altura de los estados de bienestar, que fue de donde copió la Constitución Política de 91, por lo menos en su parte dogmática, en la parte de derechos, ¿sí? Sin embargo, lo que sí ocurre es que, pese a que hay muchos escenarios de participación, ninguno es vinculante, ¿sí? Es decir, están los consejos de planeación territorial para participar en la estructuración de los planes de desarrollo municipales, pero allí todos participan, pero luego finalmente quien decide continúa siendo el alcalde. Están, por ejemplo, las audiencias públicas ambientales en los procesos de licenciamiento ambiental, pero es un escenario de deliberación y no de toma de decisión propiamente. Están las consultas previas, ¿sí?, en donde desafortunadamente solamente en 3 ocasiones la Corte Constitucional ha reconocido que tienen poder de veto, ¿sí? Y en la generalidad de consultas previas, pues digamos que termina habiendo casi una transacción de derechos, ¿sí? El proyecto finalmente se implementa y lo que se hace es una especie de compensación económica hacia las comunidades, que en los casos que yo he conocido son compensaciones tardías, es decir, la inmensa mayoría de compromisos se quedan en el papel y luego la infraestructura que se supone debe va atada al desarrollo que debería traer estos proyectos de infraestructura o minería o petróleo, no llega, ¿sí? No llega, y uno lo puede ver. Digamos, el caso más típico es las comunidades Guayú en la Guajira, pero digamos en Ortega, Tolima, ocurre, hay un proyecto petrolero allí desde el 53, y uno ve y dice: carajo, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la infraestructura que dijeron que iban a montar? Los centros de salud, las escuelas, las carreteras, los acueductos, no llegan, ¿sí? Y por otra parte, pues yo coincido con Jaime en que si hay un monopolio, yo lo llamaría más una cooptación de los mecanismos de participación, pero mi enfoque es distinto, ¿sí? A mí me parece que esa cooptación está más o está cooptada, valga la redundancia, por grandes gamonales políticos, ¿sí? En donde ellos después, con cuotas burocráticas, reparten la participación o compensan la participación en favor de las posiciones que ellos tengan. Y lo que estamos viendo hoy en día es, digamos, como la ciudadanía en general, no sé, debería decir casi a nivel global, ha ido despertando y se ha ido cansando un poco de esto y ha exigido una voz propia, ya no a partir de un representante, de un concejal, de un otro, de una participación representativa, sino de una participación directa, real y efectiva, ¿sí? Que salga de las voces desde la misma gente, y para eso está la consulta popular como el elemento más eficaz.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. Jaime, en la sección anterior empezamos a pensar el mecanismo como tal y cómo puede ser cooptado por ciertas fuerzas políticas o populares, si se quiere, cómo puede ser efectiva en ciertos casos para lo que usted denominó el desarrollo, pero también para el compensaciones, como decía Luis Enrique. Más allá de esas dos visiones que están muy interesantes, a mí sí me gustaría entender cuáles son los riesgos y las ventajas de pensar en regular esto.
Mire, es que es una cosa que no tiene una solución fácil de resolver, porque digamos, por un lado, si uno llega a un momento, a una situación de participación ideal, termina uno cayendo en el mundo de la opinión pública. Y la opinión pública está atravesada por la emoción. Si cada opinión individual de cada uno sumara un mismo voto, pues eso significa la opinión pública. Las audiencias, y hay decisiones que tienen un carácter técnico. Entonces usted mencionaba ahorita las audiencias públicas ambientales. Las decisiones ambientales hay que someterlas a una definición técnica. Desde luego, dentro de lo técnico está lo social y la vivencia de la gente. Entonces no hay una situación ideal de participación. Ya sea porque podemos llegar a una situación donde la opinión pública sea la que mande, y nosotros venimos de tuvimos 8 años de un gobierno que dominaba la opinión pública, de 80% de popularidad. Y vimos lo que pasó, digamos, en términos de... O sea, no creo que haya sido la época dorada de la democracia en Colombia, cuando había un 80% de popularidad de un gobierno. No fue la época dorada de la democracia. Tampoco hay una situación ideal en la cual los mecanismos de participación son... Si son muchos o pocos, bueno, pero sobre todo instrumentalizados. Instrumentalizados, y aquí Luis Enrique dio en el grano, por gamonales. Entonces, ¿en qué sentido? Cuando uno ve dónde se aplican las consultas populares y las consultas previas, se da particularmente contra la industria extractiva y en específico contra la minería. Y el principal enemigo de la minería y de la industria extractiva son los terratenientes. Los terratenientes que controlan, y eso viene desde la colonia. La política en Colombia estaba asociada con el control del territorio desde que se le dio a los españoles las áreas y las encomiendas. Entonces usted controlaba un territorio y todas las personas que estaban dentro del territorio, y cuando eso se transformó de alguna manera, eso, por eso se volvió que la política estaba asociada a la tierra. Si usted ve los políticos embadurnados con problemas serios de corrupción en Colombia o de violencia, es política basada en la tierra. Cuando usted ve la historia de la minería en Colombia, el primer camino para poder acceder a un patrimonio en Colombia, que no durante la colonia, era la minería, porque la tierra se había entregado a los españoles de nacimiento y unos pequeños resguardos a los indígenas. Entonces, digamos, perdón, la minería ha sido el acceso a eso. Luego la minería sirvió para pagar para financiar la gesta independentista. Los títulos que uno conoce de Marmato, de Mineo, son garantías que se entregó para financiar la independencia. Y ya más adelante, en los tiempos actuales, lo que vemos es como una aversión a la actividad minera, bajo un argumento que no comparto en su totalidad, porque digamos, no quiero decir que uno deba hacer minería a la tremebunda, eso no se debe hacer, ni la minería ilegal, ni la minería con bajos estándares se debe hacer, pero la minería no es la dueña del territorio, y quienes tienen el territorio ven amenazada su estabilidad y control del territorio, y lo hacen a través de las protestas sociales y a través de las consultas populares. Las consultas populares en Tolima, ¿quiénes están detrás de eso?
Jaime, pero ¿no cree que eso desdibuja un poco la participación popular, diciendo que es, por un lado, oponiéndose a lo técnico? Es como si estuviera poniendo lo técnico versus lo popular, y también como el interés, digamos, como terrateniente versus el popular. Es como si todo... Mire, esto desdibujara.
Solo para cerrar la pregunta que usted hace, y digamos, fíjese lo del páramo de Santurbán. El páramo de Santo Humán fue delimitado por una de las organizaciones más serias que tiene Colombia, que es el Instituto Humboldt. La delimitación del páramo de Santo Humán se hizo a través de un proceso de un nivel técnico impresionante, modelos matemáticos, modelos de todas las características, y entonces se dice, no se hicieron consultas en el páramo de Santo Humán, luego la delimitación se cae. ¿Qué fue lo primero que pasó ahí? Cuando cae la delimitación del páramo de Santo Humán, llegan los constructores que tienen intereses en los cerros de Bogotá y en la Sierra Nevada Santa Marta y empiezan a aplicar tutelas bajo el mismo principio, que los cerros orientales, la Sierra Nevada Santa Marta y varias de las reservas naturales que están en Colombia no fueron consultadas. Usted se imagina donde las grandes reservas de Colombia, las reservas naturales, la Sierra Nevada Santa Marta, usted sabe los constructores que están detrás de eso. O sea, los constructores que están detrás de los cerros de Bogotá y bajo el mismo principio digan, no se hizo consulta con la ciudadanía. Entonces tenemos un instituto técnico, un instituto como el Humboldt respetado versus un concepto de participación ciudadana que puede tumbar un principio.
Luis Enrique.
Bien, varios asuntos. Mira, yo primero creo que los grandes proyectos mineros y petroleros que existen hoy, que datan de la década de los 80s más o menos, no fueron consultados. El Cerrejón no fue consultado, el Drummond los proyectos de la Loma, en el Cesar no fueron consultados, Cerro Matoso no fue consultado, el proyecto de explotación de hidrocarburos en Tolima no fue consultado. Y lo que ocurre ahora es que hay un boom, sí, de títulos mineros. Hacia el 2000 habían alrededor de 1.300 títulos mineros y al 2010 habían alrededor de 9.000 títulos mineros. Entonces la gente dice, juepucha, yo no quiero que en mi municipio, en mi territorio, haya una modificación del uso del suelo tan bárbara, ¿sí?, que me impida continuar con las actividades que yo tradicionalmente he ejercido. Entonces, claro, se nombra el caso de Cajamarca y dice, no, pero es que eso creó un gran caos y yo no sé qué. Probablemente se haya quedado gente sin empleo, pero era población flotante que llegó allí bajo, la promesa o el incentivo de una oferta laboral, ¿sí?, que crea el sector extractivo o el sector minero, ¿sí? Y quienes se movilizaron, pues fueron las comunidades campesinas que dijeron, otra vez fue pucha, yo no quiero que haya una modificación en el uso del suelo, y eso lo vio el Estado, y desde 1994 con la ley 136 dijo, cuando se produzca una modificación en el uso del suelo, ¿sí?, que amenace las formas tradicionales de vida, deberá, y utiliza ese verbo impositivo, realizarse consultas populares. Luego el tema de Santo Humán, ¿sí? Pues que allí, mira, yo estoy de acuerdo con que no todo se debe consultar. Yo creo que hay unas cosas técnicas, pues que son técnicas, ¿sí? Y que allí, si yo no soy biólogo.
Pero allá iba, Luis Enrique, ¿usted no cree que detrás de esa idea de que lo técnico no se debe consultar hay un riesgo de sacar de tajada la participación bajo el argumento que tiene que ser técnico?
Entonces viene otro tema con el tema de la participación y son los lenguajes de valoración, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué solamente un técnico puede definir cuál es el área de influencia directa de un proyecto, mientras que las comunidades dicen, venga, esto trasciende porque hay una ruptura de los valores espirituales, ¿sí?, que hay en mi cosmogonía, y no puedo haber minería en el Cerro Careperro, en el Chocó, ¿sí?, pese a que no está dentro del resguardo indígena. Y la Corte Constitucional dijo, efectivamente, eso puede que no esté dentro del área de influencia directa que está definida por unos técnicos, ¿sí?, pero allí hay como un valor, digamos, supramaterial, si se quiere, ¿sí?, que no lo puede definir el lenguaje científico o técnico. Pero me quiero referir a Santo Humán con lo siguiente. Nos causa demasiada sorpresa que el Humboldt, después del estudio que realizó, haya definido que el área de Santo Humán era alrededor de 120.000 hectáreas. Pero luego la definición, la delimitación que estableció el Ministerio de Medio Ambiente fueron 90.000. Y oh sorpresa que esas 30.000 hectáreas que quedan por fuera, como no páramo, son donde se encuentra hoy el proyecto de la empresa que tiene intereses en ese proyecto minero.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. Jaime, un punto que queda de la discusión anterior, y para no quedarnos en proyectos concretos, porque creo que esto va más allá como de la particularidad, si bien son casos muy interesantes que ayudan a ilustrar lo complejo del asunto, pues sobre la mesa pusimos un asunto que es esta idea del bien particular versus el bien común, que es una cosa que se ha repetido en todos los debates. Y en ese sentido se dice, bueno, pero ¿por qué una gente específica de un territorio va a decidir solo en la minería, que podría por medio de regalías traer tanto desarrollo en términos de educación, qué sé yo? Y creo que eso es un punto muy interesante. ¿Por qué en ciertos casos prima el interés, hago entre comillas, la gente no ve las comillas, pero hago entre comillas, particular versus el bien común?
Nosotros somos una sociedad preindustrial con un alto impacto en el medio ambiente. La principal contribución al impacto en el medio ambiente en Colombia no es ni la minería ni los hidrocarburos, es un mal uso del suelo agrícola. Eso está súper comprobado. Y pasar de ser una sociedad preindustrial con un uso del suelo mal dado a ser una sociedad del conocimiento con el menor impacto en los recursos naturales. Yo creo que ese es el reto para un país como Colombia, siendo Colombia uno de los países que tiene unas menores emisiones de CO2 per cápita en el mundo, incluyendo en América Latina. Colombia tiene una matriz energética que le permite tener una emisión de CO2 mucho menos que la de Costa Rica, que es un país que se presenta siempre como el paradigma de protección de ambiental. Verde, sí. Pero ¿cómo hacemos para dejar de ser una sociedad preindustrial a una sociedad del conocimiento? Y creo, en mi visión de desarrollo, que es la que tengo yo, es sacando, dándole a los hijos de los campesinos la oportunidad de estudiar. Y esa es la historia del campo. Si nos ponemos a hurgar dentro de nuestros abuelos, habrá algún abuelo campesino que sacó a su hijo de universidad, y de la universidad sacó, pues la siguiente generación no se devuelve. Bachiller, universidad. De hecho, quien más compite por la mano de obra campesina no es el sector de extractivo, es el transporte y el comercio. Todos quieren manejar. Entonces, digamos.
Pero bueno, volviendo a la pregunta.
Es el punto de fondo. Hay una confusión que se acaba de argumentar, que era lo de los títulos mineros. Un título minero no es un área de explotación. Un título minero es un derecho a hacer una exploración. Es como buscar un apartamento de 60 metros cuadrados en toda la localidad Chapinero. O sea, un título minero no te da un área de explotación. Si tú sumas el área de explotación sumada de la minería y de hidrocarburos juntos, no te da el 0,3% del territorio nacional. Y ese 0,3% del territorio nacional te produce los recursos para la educación y la salud dos veces. Los recursos públicos de salud dos veces, después de que quitas las regalías, provienen del 0,3% del uso del suelo. Los reto a que miren si el sector de la ganadería, si el sector de si el cultivo extensivo produce ese beneficio para la sociedad. En últimas, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves esto a nivel local, no reconoces una nación, porque con el proyecto minero pequeño, que acaban de citar lo de La Guajira, no, La Guajira no está sobada por Cerrejón. Cerrejón ocupa 0,3% del territorio del departamento.
Sí, pero acapara 17 millones de litros de agua diaria.
No, porque la mayoría del agua del Cerrejón proviene de mantos de mantos subterráneos que están revueltos.
Pero el punto, Jaime, que yo creo que es interesante discutir ahí, es que en realidad lo que se dice es que esto va a traer grandes beneficios para la región, y uno ve que el caso de La Guajira no es así. Entonces ahí es cuando uno empieza a cuestionar
el punto es que tanto la minería como el hidrocarburos, como todos nosotros, tenemos un enemigo común, que no es ni la minería ni los hidrocarburos, es la corrupción.
Luis Enrique.
Bueno, nuevamente coincido en que estamos en una sociedad preindustrial, pero creo que el modelo extractivo profundiza esa sociedad preindustrial, porque ha favorecido la implementación de un modelo primario productor que se ha dedicado más bien a hacer exportaciones de materia prima, de commodities, ¿sí? Lo que más exporta y lo que más le trae en términos de balanza de cambio al país es hidrocarburos y carbón, ¿sí? Petróleo y carbón, y desafortunadamente se ha desincentivado la industrialización de la nación. Si uno recuerda cuál era la política pública del sector minero en la década de los 70, cuando había una sustitución de importaciones, primero se producía para hacer una transformación, las fábricas de neveras, algunas ensambladoras, etcétera, etcétera. Y hoy día toda esa industria se ha ido desmontando. Luego El tema tributario, yo creo que ahí hay como un escenario cenagoso, porque según cifras de Justicia Tributaria y de Álvaro Pardo, las industrias extractivas deben pagar alrededor del 25% de las ganancias en tributo y solo pagan el 2% de esa ganancia, ¿sí? Y existen beneficios tributarios y otras deducciones. Esas otras deducciones son 229 beneficios, ¿sí?, que han llevado a que en el 2007 le entrará a la nación 7 billones de pesos, ¿sí?, y en el 2016 esos beneficios representaron 71 billones. Entonces, repito, en el 2010 representaron 7 billones, ¿sí?, en beneficios, y en el 2016 71 billones en beneficios. O sea, fue dinero que dejó de pagar o de entrar a las arcas del Estado.
Pero Luis Enrique, para no quedarnos y no volver el programa, un programa sobre la pertinencia de la minería, que creo que es de total importancia y creo que está de fondo detrás de todo esto, porque es donde hay más debate, pensemos el punto del bien común versus el interés particular, que es lo que está sobre la discusión de la mayoría de estos proyectos.
Yo voy a terminar con los datos, un último dato, sí, por ejemplo, la Drummond en la declaración de renta del 2014 vía deducciones representó unas deducciones por 11.600 millones y eso le representó al Estado quedarle debiendo 3.193 millones. Eso salió en un artículo reciente del Espectador, producto de una investigación.
Volviendo
sí,
a la pregunta.
Álvaro Pardo. Sí, voy, disculpa, voy ahora sí a tu pregunta particular sobre el interés común, ¿no? La minería ha sido declarada, ya lo venía haciendo, como utilidad pública e interés social, y eso lleva, por ejemplo, a que un COMPES estableciera la disminución de los procesos ambientales, alrededor de 14 los redujera en un porcentaje mayúsculo, que permitiera la expropiación vía administrativa, entre algunos otros factores. Y lo que nosotros consideramos es que lo que debería ser de utilidad pública y de interés común es la tierra, no el subsuelo, ¿sí? La riqueza en agropecuaria que podría tener este país, que hoy está en manos de unas concentraciones ganaderas, ¿sí? No se da, ¿sí? Cuando podríamos estar produciendo infinidad de productos agropecuarios, ¿sí?, para, digamos, intercambiarlos en la región o incluso poderlos exportar.
Jaime, una última intervención.
No, el 80% de los títulos en producción son materiales para la construcción.
De acuerdo. Sí, y es donde...
Realmente no se puede dejar de eso. No. Yo le digo, la gente quiere su casita.
Claro, la posición no es cortemos toda la minería.
El 80% de los títulos son materiales para la construcción. Hay menos títulos de carbón. Y de hecho, además, exceptuando algunos títulos de carbón grande, la democratización minera a través del carbón térmico en Boyacá y en el centro del país es indiscutible.
Entonces, ahí yo me pregunto, por
digamos,
ejemplo...
Y entonces, yo no creo que valga la pena, digamos, no creo, no me resulta muy difícil discutir si podemos hacer minería o no, porque no concibo ningún país sin minería, porque no existe un país sin minería, ni siquiera los países con más altos de eso. Pero volviendo al bien particular, es que no existe un bien individual en nada, porque el territorio pertenece a una nación. Mira, hagamos un ejemplo diferente, como por ejemplo Buenaventura. Buenaventura es una ciudad que lo merece todo y que ha estado abandonada del Estado. Y el Buenaventura, ¿cuál es su principal activo o patrimonio? Prestarle un puerto al resto de la nación. Lo que entra por el puerto de Buenaventura no es para la gente de Buenaventura. Ellos prestan su puerto y ven pasar containers, ¿cierto? Containers van, containers vienen. Le prestan su territorio al resto de una nación. Si ellos hicieran una consulta popular y dijeran en su consulta popular, no queremos un puerto, ¿qué pasa con el resto de la nación? Eso no es óbice y eso no excusa que el país haya abandonado a Buenaventura. Porque es que no, siempre hablamos como cosas excluyentes. No, no se quiere decir que lo técnico no signifique que uno deba conversar los proyectos con la sociedad. Ni se quiere ni lo uno ni lo otro. No existe en discusión que el bien común es todo. Entonces, ¿por qué un pequeño municipio como donde queda el Bagre le presta su territorio a una empresa como Mineros para producir unas rentabilidades al resto de Antioquia y financiar la educación de un poco de gente que no conocen en el Bagre?
Porque Luis Enrique, es la nación. Para concluir el programa, 30 segundos.
Mira, yo creo que efectivamente no se trata de vetar la minería y de prohibir la minería, es decir, no se extrae ni un gramo más del subsuelo, pero yo creo que sí es necesario preguntarse qué tipo de minería, en dónde, cuándo, es decir, en una espacialidad de tiempo, por qué se tiene que explotar todo, es decir, a la necesidad inmediata, solamente porque hay precios altos del mercado y pensar luego para qué. Y el ejemplo más puntual es el de los hidrocarburos. Hay autonomía en hidrocarburos para alrededor de 5 años, otros hablan de 7. Si dejáramos de pensar de explotar 1 millón de barriles diarios, ¿sí?, y nos quedáramos con los alrededor de 350.000 barriles que necesita el país para vivir, podríamos aumentar el tema, la autosuficiencia de hidrocarburos. También hay que preguntarse para qué explotamos, ¿sí?, los minerales, porque las tierras que son más fértiles, como el altiplano cundiboyacense, están explotando carbón cuando podríamos cerrar un poco el chorro de exportación de la Guajira, ¿sí?, y utilizar ese carbón para las necesidades internas, y donde hay tierra fértil y donde hay agua y demás, pues hacer agricultura, hacer ganadería, hacer etcétera, etcétera. Y la otra pregunta es ¿quién? Yo creo que es necesario volver a una empresa nacional minera como Ecopetrol en el caso de los hidrocarburos y como hubo Carbocol y los distintos nombres que tuvo y fue liquidada en el 2004.
Bien, no quería que el debate se volviera sobre minería, pero creo que es inevitable que así suceda. Creo que tenemos elementos para tratar de entender el debate y que ustedes puedan tener eso en mente y que así puedan entender lo que se viene, que seguramente será un debate muy álgido, interesante, como el que tuvimos acá. Les doy las gracias a los dos por aceptar la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación, pero también si suscriben en plataformas como iTunes o Stitcher podrán recibir una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.